Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Lab.
Te quiero decir que está nublado. Yo pienso que puede llegar a llover.
Hay probabilidades.
Según el reporte meteorológico que vi antes de venir acá para la radio, había un 40% de posibilidad de que lloviera ahora y otro tanto de que lloviera después de las 7 de la tarde.
Bueno, esperemos que llueva durante esta horita que estamos bajo techo.
Claro, esta horita que es un programa que arranca ahora, que va a estar a las 11 de la mañana y que se llama Control Z, que está por esta radio, que es Radio LED, que es una radio que se transmite a través de internet y que ustedes quizás están escuchando otro día, otro año, porque todo lo que se habla acá no envejece.
No, es verdad, puede ser o una charla contemporánea o incluso puede anticiparse al futuro. Por ahí estás escuchando en este momento, no sé, en un auto volador.
¿Pero por qué? Porque lo que estamos hablando normalmente en esta hora que hacemos todos los jueves hace ya unos cuantos años, tiene que ver con justamente cosas que vemos que están pasando, cosas que vemos que van a pasar, cosas que nos parece interesante resaltar, destacar, del mundo loco de la tecnología, que cada vez más, de la tecnología digital, como siempre aclaramos, cada vez más tiene un impacto, tiene una presencia ineludible. Uh-huh. En nuestra vida. Por ejemplo, el juzgado número 7, si no, espera que te voy a decir bien cuál es, para no decir mal los datos. Hay un juzgado que a la justicia argentina, digamos, el juzgado nacional de primera instancia en lo civil 73, le prohibió a los medios gráficos, televisivos y a las redes sociales mencionar a Diego Latorre en un comentario en relación a su affair supuesto, vamos a poner, con Natasha Haidt.
Los Latorre Leaks.
Los Latorre Leaks. Ahí, como si está, comentar lo que comentamos una y otra vez, que es guarda con las cosas que intercambian con los demás, todo es posible de ser registrado, capturado y compartido, incluso todos los servicios que te dicen yo te aviso cuando te sacan una captura de pantalla, por ejemplo, que es un caso típico. Todo lo que vos publicás acá se borra después de tanto tiempo. Siempre tengan en cuenta que lo que nada, ninguna de estas tecnologías puede impedir es que alguien ponga una, llegado el caso, ponga una cámara y grabe la pantalla del teléfono. Y hoy por hoy, con la calidad que tienen las pantallas y con la calidad que tienen las cámaras, podés hacer una captura, algo bastante jugoso, vamos a ponerlo así, siempre con el tema de la protección de la intimidad y de la privacidad de las personas.
Claro.
Y de entender que, a diferencia de lo que puede ser una charla cara a cara, siempre que estén compartiendo información, siempre que le estén dando algo propio a otra persona intermediada, eso que se intercambia, salvo en muy poquitos casos, se puede capturar, se puede robar, se puede recompartir. Así que tenganlo en cuenta. Si son del sexting, por ejemplo, que es, hay un montón de estudios que dicen que es muy bueno para la pareja.
Bien, la mantiene con la llamita.
Claro,
viva.
Le pone ahí un poco de picante. Buenísimo, pero tiene que estar los dos muy, o los que sean.
Bueno, viste que ayer se anunció la trieja colombiana, estos muchachos que son tres muchachos que se casaron, establecieron, claro, su vínculo como familia.
Claro, como los seis, ponele.
Claro.
Que eran eran dos chicos y una chica, aunque digamos, no era una pareja en el sentido, porque en realidad eran ellos dos y ella que vivía con, eran una pareja gay y esta piba que era la amiga que vivía con ellos, pero que no tenía.
Claro, ayer descubrí esta palabra que es trieja, que no, sí, es pareja, sí, es trieja.
Claro. Pero lo que hablaba, lo que decía recién era que el juzgado nacional decía de primera instancia en lo civil 73 prohibió la mención de a Diego Latorre en las redes sociales. Lo cual es no entender qué son las redes sociales. Yo, digamos, uno entiende que la justicia siempre trabaja sobre lo que está legislado, y entonces muchas veces el problema que tiene es que pasó lo mismo con Uber, por ejemplo, es que intentan aplicar un recurso legal sobre una cuestión que técnicamente no está comprendida dentro de lo que atañe ese recurso, y entonces es imposible de aplicar, como es este el caso.
Claro, corre atrás de la situación específica.
Tendrían que lograr, si este juzgado realmente, si se pusiera realmente en práctica esto, tendrían que filtrar, por ejemplo, a Diego Latorre, las palabras Diego y Latorre de todos los tweets y publicaciones de Facebook que se hagan. Claro. Independientemente de si esto es va en contra de la libertad de expresión o no, ni siquiera es feasible, porque digo, alcanzo con que yo le agregue una O en medio a Diego, o ponga a Dieguito, o ponga Gambetita a Latorre. Uh-huh. Ya queda,
sí, ya queda fuera de combate. Estás haciendo referencia.
Pero uno también puede imaginar una época en la que, a futuro, en la que esto sea practicable, en la que haya una inteligencia artificial que sea capaz de darse cuenta de cuando alguien está aludiendo a otra persona sin nombrarla, y que diga, qué sé yo, se ve, por ejemplo, en los en las bocas de urna que no se pueden dar, y en ese tipo de cosas, que mucha gente apela a referencias indirectas, como si estuviera levantando la quiniela, pero en realidad está haciendo un boca de urna ilegal. Hay un montón de maneras de otra cosa, de decir una cosa pareciendo que se está diciendo otra, pero uno puede preguntarse si a futuro no va a haber una inteligencia artificial que sea capaz de dar cuenta de esto. Che, vos no lo podés nombrar a Diego Latorre. No, pero yo estoy un jugador de Boca que ya no juega más, que tiene un... No, estamos aclarados, que está claro que es él. Pero bueno, ahí hay una discusión interesante que, por supuesto, no está ni por asomo resuelta, pero que tiene esta cosa, ¿no? De lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede controlar, lo que no se puede controlar.
Sí, y aparte me parece que este tipo de casos lo que hacen es que uno también tome perspectiva de que tengas que ir a hablar al programa de Ángel de Brito, digo, pero que te puede pasar que, no sé, cierta información tuya se filtre en alguno de tus contactos, y obviamente no va a ser la situación que uno más prefiera.
No.
Sobre todo en esta cantidad, en este tipo de tópicos de la intimidad.
Exacto. Y hablando de todo esto, vale la pena recordar que se cumplen 20 años de la primera foto tomada de un celular y compartida en redes sociales.
Bien, mira.
Es como una... A ver, es así. Hay un señor que se llama Philip Kahn, que le tomó una foto a su... a su hijo. O a su hija. Y entonces hizo una cosa medio loca, que es que... su hija. Fue hace 20 años, no había celulares con teléfono. Celulares con cámara, perdón. No, celulares con teléfono.
Ahora no hay celulares con teléfono.
No había celulares con cámara. Sí, los celulares eran simplemente una cosa que te permitía hablar por teléfono, te permitía todo. Pero este buen hombre, ¿qué hizo? Sacó una foto con una cámara Casio. La enganchó con un teléfono StarTAC Motorola y una notebook Toshiba, y de alguna manera hizo una especie de engendro, porque no era un celular con cámara incorporada. Claro. De hecho, durante muchos años se vendía, por ejemplo, había un modelo de, me acuerdo, de Siemens seguro, pero había otros, que la cámara era un accesorio. Vos te comprabas el teléfono, era un módulo, como tienen ahora. Vos te comprabas la cámara, te comprabas
un plug.
Un cosito que lo enchufabas. Tenías de repente un teléfono con cámara.
Sí.
Bueno, este hombre lo que hizo fue una especie de Frankenstein entre estos tres dispositivos. Y de ahí tuvo la idea, eventualmente, de empezar a incluir un celular, una cámara, ¿cómo estoy hoy?
Un módulo de cámara, digamos.
Exactamente. El primer teléfono con cámara llegó a Japón en 1999, basado en en el prototipo de lo que había hecho este hombre, Philip Kahn, y que empezó a a decir, che, esto está buenísimo, porque no solamente tengo una cámara, y no importa que la cámara en ese era de muy baja calidad, cámaras digitales, o te podías comprar una cámara digital por un lado, tener una foto de buena calidad, te comprabas la cámara del celular y era malísima.
Sí.
Pero lo que decía este hombre, y que es lo que finalmente resultó siendo, era que no importaba, porque yo podía sacar una foto, aunque fuera de muy baja resolución, la sacaba con el teléfono, que ya era algo que para un montón de gente era un objeto que estaba lo tiempo a todos lados. Y ya está, la tenía ahí, la podía compartir, salía. Y bueno, si te puedo sacar hacer una sesión de foto con la cámara reflex, con el lente y con la iluminación y todo, buenísimo.
Claro.
Pero esa foto testimonial, automática, rápida, fue como una. Una cosa muy loca para el hombre y fue lo que. Todos los celulares hoy tengan cámara.
Claro. Es que aparte creo que la inclusión de las cámaras en el teléfono tiene que ver con eso, con el teléfono lo vas a tener siempre encima, una cámara de fotos probablemente no. Entonces, poder tener la oportunidad de capturar cuestiones que habitualmente uno no tenía la cámara para retratar.
Como dicen, la mejor cámara es la que se tiene en el bolsillo, o sea, sí, vos podés tener millones de megapíxeles y qué sé yo, pero si está en tu casa,
sí,
no importa. Y si lo que lograste retratar es con una cámara más o menos, bueno, la que va a valer es eso. Hoy, además, las cámaras de los celulares han avanzado muchísimo y realmente tienen una calidad espectacular, con lo cual ya eso ni siquiera se nota, porque decís, lo más probable es que lo que yo puedo sacar con una cámara que tiene mi celular de hace, que digamos, de los últimos años, salvo por el zoom y algunas otras sutilezas, para el consumo que nosotros le damos a la fotografía hoy, que es verlo también en una pantalla,
sure,
la cámara de un buen celular es suficiente para la enorme mayoría de las personas.
Y sí, para algunos la cámara que solo saca fotos no alcanza. Tendría que hacer otra cosa, igual que el teléfono que saca fotos.
Por eso también las cámaras modernas tienen todas, las de alta gama, todas graban en 4K, todas tienen GPS, porque hoy que la foto te diga dónde fue tomada ya es automático, y entonces vos podés tirar las fotos en un mapa y ver dónde sacaste cada una, etcétera, que te diga la hora exacta en la que fue tomada, ya todas las, eso, el, digamos, con el GPS y demás va llegando esa información, que se pueda compartir enseguida, y entonces hoy las cámaras profesionales tienen Wi-Fi, tienen todo un sistema para que vos saques la foto y automáticamente empiece a subir, porque mucha gente no puede esperar a, ok, saqué la foto con la cámara, voy, la enchufo a la computadora, bajo todas las fotos, las miro, las subo. No, se hace todo en la cámara, de la misma manera que hoy hacemos todo en el celular, y de hecho hay varias compañías que probaron sin demasiado éxito con meter celular a la cámara, para decir, bueno, si tantas cosas necesitas para la foto hoy, te pongo un sistema que te permita subirlo a Facebook, subirlo a Twitter, mandarlo a Instagram, mandarlo por mail, subirlo a una carpeta de almacenamiento online, y qué sé yo. Entonces, lo que básicamente hacían eran, hubo varios modelos, Samsung fue uno de los pioneros, Fuji tuvo algunos, ninguno prosperó demasiado, que era básicamente un celular con una cámara pegada atrás. Pareció con el Motomod de Hasselblad, pero que era solamente cámara, no tenía, no era un teléfono, en algunos casos sí, en otros.
Claro.
Punto. Yo creo que siendo la hora que es, Belén, vamos a ir a una tanda, un poquito de música, y ya vamos a volver en unos minutitos con más Control Z.
Auspicia este programa. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar.
Cuando elegís conectarte, Hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Auspicia este programa. Claro. Es simple.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Scared. No.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Hablábamos recién de inteligencia artificial, hablábamos de un montón de cosas. Y en esto de la inteligencia artificial, decía bien, hay un anuncio de algo que se viene hablando hace bastante tiempo, y es que Tim Cook, como estoy hoy, finalmente confirmó que Apple está desarrollando, está investigando, está pensando en hacer un sistema propio de manejo autónomo para autos. No está, parece porque Tim Cook no es ningún bobo y no dio muchos detalles, parece que no está haciendo su propio auto, al menos no por ahora, sino que está desarrollando un sistema autónomo de manejo, algo que quizás le vas a poder agregar a tu auto, o que quizás van a ir con eso y van a negociar con alguna empresa de autos para instalarlo, o el auto en sí, y entonces van a implementar este sistema primero, lo van a desarrollar, y una vez que lo tengan, que estén seguros de que está todo bien, van a empezar con el auto. Pero lo que dice Tim Cook es, de todos los sistemas de inteligencia artificial que se vienen haciendo hasta ahora, el de los autos es como el más complicado. Entonces está bueno empezar por ahí y decir, bueno, si le pescamos la vuelta al auto autónomo mediante inteligencia artificial, todo lo que venga después va a ser hijo de eso, digamos, va a depender de eso, va a tomar esos mismos parámetros, porque es mover una tonelada por la calle sin que choque y que, digamos, que tenga un montón de información. Y entonces, si vos lográs que eso funcione, cualquier otro sistema de inteligencia artificial que pienses atrás va a ser más sencillo. Por ahora igual no hay ninguna información más que esta, no hay fechas, no hay nada. Simplemente dijo, sí, estamos trabajando en un sistema de manejo autónomo, vamos a ver. Vienen dando vueltas con esto desde al menos 2014, con lo cual no es exactamente nuevo. Eso con lo que teníamos respecto a lo que dijo Tim Cook en una entrevista esta semana. Pero esta semana también hubo muchas novedades en el mundo de los videojuegos, porque se hizo la E3, la feria de videojuegos más grande del mundo, y ahí hubo novedades. Siempre hay grandes novedades, tanto de Sony como de Xbox y de un montón de compañías que presentan sus videojuegos. Y para conocer un poco de qué es lo que pasó en la E3 y qué algo que tiene que ver también con qué va a pasar en la Argentina en los próximos meses, es que tenemos una comunicación telefónica con Ignacio Stagnaro de PlayStation Argentina, a quien le agradecemos que nos atienda, sobre todo porque está en este momento en Las Vegas y son 4 horas menos, así que son las 6:30 de la mañana para él. Así que, primero que nada, gracias por atendernos, Ignacio.
Hola a todos, bueno, muy buenos días, muchas gracias por el llamado, y sí, acá estamos temprano, pero trabajando todavía.
Buenísimo. En la E3, Sony tuvo varios anuncios de PlayStation, en lo que tiene que ver con un montón de juegos que vamos a ver este año, que están buenísimos, y también hay algunas novedades para la Argentina, ¿no?
Sí, correcto. Primero déjame contarte, estamos realmente muy emocionados. Vamos a tener por primera vez en octubre PlayStation VR, ya oficialmente el lanzamiento para Argentina, realidad virtual, con un bundle que tiene, bueno, el casco de realidad virtual, los controles de Move, dos discos de juegos y la cámara de PlayStation para que lo puedan comprar en Argentina. Y también vamos a estar lanzando PlayStation 4 Pro, también la misma fecha, confirmado en octubre, que es la consola, digamos, es una consola que lanzamos el año pasado a nivel mundial, y que estaba orientada a nuestros gamers más hardcore, con tecnología 4K y nuestra mejor experiencia para jugar en PlayStation.
Claro, la PlayStation 4 Pro tiene justamente, como vos decís, la posibilidad de correr juegos y sobre todo ver películas y demás en 4K a 60 cuadros por segundo, o sea, la mayor calidad posible. Microsoft presentó la nueva Xbox One X esta semana, que tiene también se pone a la altura en ese punto, y la pregunta es ¿cuán popular crees que es hoy entre los gamers tener una pantalla 4K para ver este contenido, si es simplemente presentarlo este año porque, bueno, está clarísimo que en los próximos años van a ser todas las pantallas de este tipo? ¿Cómo ves esa parte?
No, creo que sin duda es una tecnología más que está a disposición de los gamers y al servicio de los gamers, pero nosotros, digamos, un poco escuchando lo que los gamers nos piden, estamos muy enfocados en lanzar títulos exclusivos para PlayStation y acercarle a los gamers a las experiencias, ¿no? La tecnología siempre tiene que ser una herramienta para brindar nuevas experiencias, y eso es un poco lo que presentamos en E3 con un gran exponente en títulos exclusivos para PlayStation.
¿Qué es en una medida lo que define la opción de una consola para vos, que haya títulos exclusivos, o los gamers buscan también otra cosa?
No, yo creo que los gamers buscan sin duda títulos exclusivos. Para mí en gran medida también definen la compra de la consola y la plataforma, y sin duda uno lo que quiere es que la tecnología sea un vehículo para poder jugar y tener nuevas experiencias, ¿no? Estamos hablando de que nosotros lanzamos y presentamos, por ejemplo, juegos como de la talla de God of War, que van a lanzar a principios del año que viene. También tuvimos juegos como Days Gone, que todavía está sin fecha de lanzamiento, pero pudimos ver gameplays avanzados. Y tenemos juegos un poco más cercanos como GT Sport, Gran Turismo, que seguramente lo conocen y habrán jugado en otra plataforma, que vamos a estar lanzando en la última parte de este año, que hacen una diferencia para el gamer al momento de decidir la compra de la consola, sin duda.
¿Y en esto te parece que pesa más hoy, en general, digo, no hablando específicamente del PlayStation, poder correr contenido en 4K o tener acceso a realidad virtual, que son como los dos grandes adelantos de los últimos tiempos?
Creo que la tecnología 4K sin duda es algo que está avanzando mucho a nivel mundial y también en Argentina. Y por otro lado tenemos la realidad virtual, que sin duda es una tecnología nueva. Nosotros lanzamos nuestro producto a nivel mundial el año pasado, y hasta ahora, al día de la fecha, podemos confirmar que se vendieron 1 millón de unidades a nivel mundial, y la verdad estamos muy contentos. Es un éxito para nosotros, un poco de haber vendido esas semejantes unidades, y por eso un poco lo estamos acercando a Latinoamérica a partir de octubre de este año, y creemos que también va a tener el apoyo de nuestros gamers. Por suerte también estuvimos hablando de juegos para VR, en E3 lanzamos algunos juegos, estamos hablando de juegos nuevos, y de a poco vamos complementando la oferta para que la realidad virtual sea un hecho y no sea solamente una imaginación colectiva en las casas de los gamers en todo el mundo.
De lo que viste en la E3, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto a juegos?
Creo que mi juego favorito es God of War. La verdad que es un juego que tiene, bueno, para el gamer de Latinoamérica es un Kratos, es un personaje entrañable y que está hace muchos años en el corazón de Latinoamérica. Y otro juego que me gusta mucho, que de hecho lo estuvo en la feria, es GT Sport, está listo ya para salir en la última parte del año, y la verdad que los gráficos se ven muy bien, hubo competencias en vivo, y es un juego que ya se ve casi a punto de terminarlo, y es algo muy muy interesante de probarlo también con la Pro y verlo en un televisor 4K, y además tiene la oportunidad de que es compatible con VR. Es muy inmersivo realmente.
Ok. Hay un cambio en lo que con la manera en que se actualizan las consolas, que es que se han acortado los tiempos de entre una generación y otra. Antes podían pasar 7-8 años, hoy ya estamos en más o menos la mitad. ¿Crees que ese es un ritmo que más o menos se va a estabilizar? Quiero decir eso, en una actualización cada 3-4 años de una nueva generación de consolas. ¿Te parece que puede llegar a cortarse la brecha todavía más? ¿Cómo lo ves eso?
No, yo creo que sin duda hubieron cambios en los últimos años y nosotros, digamos, PlayStation siempre se ha estado adaptando desde que lanzamos la PlayStation 1, la PlayStation 2 y ahora estamos con la PlayStation 4 Pro y VR, y siempre hemos tratado de adaptarnos a esos cambios y generar la mejor oferta de productos que al momento podíamos generar. Hoy la verdad es que nos sentimos muy cómodos. Por ejemplo, la PlayStation 4 Pro, desde que se lanzó a nivel mundial, una de cada cinco consolas que se ha comprado desde esa fecha ha sido PlayStation 4 Pro, así que también estamos muy contentos de su lanzamiento y está performando muy bien. Y hoy te puedo decir que tenemos 60 millones de unidades a nivel mundial ya de base instalada, y eso la verdad es un número increíble. Y a la vez también tenemos 70 millones de usuarios a nivel mundial que usan nuestra plataforma de PlayStation Network. Así que creo que el producto, digamos, sí es verdad que los tiempos se aceleran o los tiempos cambian, pero creo que es un tema de adaptarse y enfocarse en, al fin y al cabo, lo que el gamer quiere, que son los juegos, digamos, las experiencias nuevas que los gamers quieren vivir.
Ok, y cuando tenés que decirle, ok, vos estás jugando con el celular o con la tableta, y también está bueno tener una consola, ¿por qué alguien habría de comprar, invertir en una consola que tiene un costo por el equipo y también tiene costo por los videojuegos, contra jugar en una tableta donde el costo del equipo es menor y el de los videojuegos? Ni te digo, ¿dónde está realmente la diferencia entre una cosa y otra, más allá de que lo juegues en una tele?
Creo que la verdad la principal diferencia es la experiencia, ¿no? La experiencia que uno vive. Son experiencias diferentes, sin duda. Creo que nuestros gamers hoy son gamers que juegan en multiplataformas. Hay gamers que juegan en consolas, que seguramente juegan en otras plataformas. Y invitamos seguramente a gamers que nunca jugaron en una consola que también lo hagan, ¿no? Creo que la tecnología hoy está al alcance de todos, en muchos dispositivos, en muchas pantallas como lo vemos hoy. Pero sin duda la experiencia que nosotros queremos brindar, la contamos, es una historia a través de los juegos, digamos. Es lo mismo que leer un libro o ver una película. Son experiencias diferentes, ninguna es mejor que la otra, pero siempre hay libros o películas que son increíbles y uno quiere ver, digamos. Es lo mismo con los juegos. Nosotros estamos enfocados en hacer juegos que valgan la pena jugarlos en nuestra consola, como seguramente también hay juegos que en otros dispositivos valen la pena jugar. Así que creo que pasa un poco más por la historia y la experiencia que queremos que los gamers vivan.
Buenísimo. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por la comunicación. Te dejamos, no sé, volver a dormir un poco para recuperar fuerza.
No, o sea, muchas gracias y le mando un saludo grande desde acá.
Gracias. El que pasaba era Ignacio Stagnaro, director del mercado argentino de PlayStation. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. And you were gonna come to me. Here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything. Of anything and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should have fallen far. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you. No going back. In the
there's no going back. She's a beast, I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty, I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shawty so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug, I was trying to hit it and quit it, but lil' mama so dope. I messed around and got addicted.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no tienen la cuenta de Twitter, que es Control Z Radio, y ahí a veces ponemos cosas, a veces no. Depende. En el blog sí vamos dejando los enlaces a las noticias que vamos comentando a lo largo de toda esta horita. Recién hablábamos de la PlayStation 4 Pro llegando a la Argentina. Su némesis, su contrincante, es la Xbox One, que ahora tiene una versión nueva, que es la Xbox One X.
Tiene 3X ahora el nombre.
Sí, sí. Tipo, realmente, ¿no?
Lo vamos a hacer.
¿Por qué, no? ¿Qué necesidad había? Tenés la Xbox One, la Xbox One S y la Xbox One X. Que como la PlayStation 4 Pro, lo más notorio que tiene es que tiene soporte para contenido en 4K a 60 cuadros por segundo. Y es, al igual que es compatible con los juegos de las Xbox One anteriores. Esto pasa lo mismo con la PlayStation 4, la PlayStation 4 Slim y la PlayStation 4 Pro. Obviamente el modelo más nuevo es más moderno, es más poderoso, uh-huh. Pero los juegos son los mismos, son compatibles, que es algo que siempre había una problemática entre un cambio de generación a la otra, la PlayStation 2, pero eso tenía que ver con algo que hablábamos recién, que es la cantidad de años que pasaban entre una consola y otra. La PlayStation 2, para emular la PlayStation 1, tenía el chip de la PlayStation 1 metido adentro.
Claro, estaba incorporado.
Estaba incorporado, ya era tan barato, ya había avanzado tanto, y era más fácil enchufarle un chip y que según qué juego le ponías hiciera el cambio de uno a otro que tratar de hacer una emulación y qué sé yo. Con la PlayStation 3 hubo problemas con esto porque ya era otra cosa, y lo que hicieron a partir de la PlayStation 4, y lo mismo hizo Microsoft con la Xbox One, es los dos subirse a la arquitectura x86 de las PCs. O sea, en realidad es una PC lo que tenés ahí, no es una PC, pero es una PC en un punto.
Es una PC destinada a jugar, digamos.
Claro.
Por eso.
Muy orientada a jugar. Mejor. Con procesadores diferentes, pero que siguen siendo x86, son de AMD. Y entonces la posibilidad de actualizar la consola a un modelo nuevo es más sencillo para la compañía. Porta, digamos, uno lo que quiere es, me compro la consola, quiero que ande y idealmente quiero que pueda correr los juegos que ya me compré. Porque
que me rinda todos los jueguitos.
Y porque son, cada juego sale un dinero interesante, quiero que sea así. Pero bueno, la novedad en este caso tiene que ver con la Xbox One. Son $100 más que la PlayStation 4 Pro en Estados Unidos. La PlayStation 4 Pro en Estados Unidos sale $400. Acá va a salir unos 1000 cuando llegue octubre.
¿Unos $1000?
$1000. Uh-huh. Con lo cual, como siempre, si se van a Chile, pueden ir a
si
Chile,
tienen un amigo,
comprar la consola, traerla, visitar Chile y aún les va a salir más barato lo mismo si viajan a Miami. Eso,
sí.
El aumento del 100% en tecnología comparado con Estados Unidos se da casi siempre, tiene que ver con impuestos, con un montón de cosas.
Pero bueno, igual comprarlas acá también es una inversión, así que...
Comprarla acá es una inversión, comprar acá tenés soporte, en general tenés financiamiento que no tenés afuera, tenés servicio técnico, tenés alguien a quien reclamarle, y no todo el mundo tiene la posibilidad de decir, sí, está bien, está copado que si yo me voy a Miami o a Chile y la compro y la traigo, me sale lo mismo, pero tenés que tener el tiempo, tenés que tener desde el algo tan sencillo como el pasaporte en el caso de Estados Unidos y la visa, a tener el tiempo para ir, estar allá, volver y todo por comprarte una consola de videojuegos, por muy bonita que sea. Un dato interesante de todo esto es que en el caso de la Xbox, y sería raro que no fuera así con la PlayStation, la aplicación más usada de la Xbox es Netflix.
Mira.
Es una cosa bastante loca, si querés. Por otro lado, es también previsible, porque los juegos vos los jugás y los vas, una vez que lo terminás o que te cansás o lo que sea, los vas rotando. Pero en el caso de una muestra que hicieron en Estados Unidos en 1 millón de usuarios de Xbox One, el 54,7% del tiempo lo pasaban jugando un poquito más. El 55% lo pasaban jugando juegos, o sea, la mayor parte del tiempo la usaban como consola, pero el 16% usaban Netflix, un 6,6% usaban YouTube. O sea que tiene eso, ¿no? También tiene la posibilidad de usarse como dispositivo multimedia más allá de los videojuegos.
Sí. Y otro anuncio importante que hizo, otro anuncio que hizo Microsoft es también el relanzamiento de un título clásico, que es el Age of Empires, que cumple 20 años.
Se me cayó un lagrimón, sí.
Sí. Y van a sacar la edición definitiva de Age of Empires, que va a ser compatible también para jugar en la Xbox, y va a permitir jugar de manera colaborativa.
Y además están todos los gráficos
remozados,
gran palabra, para ser compatibles con pantallas 4K, para que vos lo veas en 4K y le puedas ver cada detallecito a cada tipito con el que vas a atacar la civilización enemiga.
Que aparte, Age of Empires es el esquema básico del jueguito que triunfó en móvil, porque y hace poco salió una versión móvil de Age of Empires,
que es Castle Siege, exactamente, que estaba para PC y ahora está también para Android. Y en lo que de alguna manera lo simplificaron, justamente porque el juego original era, requería por ahí más tiempo. Acá son como más misiones, más concretas.
Claro.
Pero sí, sin duda es un tipo de juego, el juego de estrategia en tiempo real, que un segmento, y en el caso de Age of Empires además estaba buenísimo, uno se enteraba de la existencia de diversas regimientos y tropas y tecnologías de la antigüedad, tenía como un componente, sí, claro, histórico, pedagógico, muy interesante. Así que yo no tengo una pantalla 4K para aprovecharlo, pero algún día seguramente lo voy a tener, es una cuestión de tiempo nada más, y en ese entonces volveré, si existe todavía, a jugar al Age of Empires.
Bueno, mientras tanto tenés la opción de móvil, pero...
Mientras tanto, claro, me lo puedo bajar en para el celular, que tiene además la gran ventaja de que es gratis.
¿Alguna cosa más quedó de la E3? Después estuvieron los lanzamientos de Nintendo, que también tuvo su rebranding de títulos, porque sacaron nuevo juego de Super Mario, Super Mario Odyssey. Después creo que está... No sé si viste los módulos esos para jugar al Mario Kart, que en realidad virtual, que son como pequeños autitos de arcade y que vos los jugás con los antifaz.
Sí.
En realidad virtual, que... Esos tienen pinta de entretenido.
Sí, están metiéndole fichas a lo que antes y siguen estando. Son los Amiibo, que son como estos muñequitos que vos activás funciones. funciones dentro del juego, y ahora le van a estar, están metiendo como una, como una rosca interesante. Siempre tiene, siempre tiene algo interesante Nintendo para ofrecer en este tipo de eventos. Más en los últimos años. Tiene además, viene con el viento de cola de la Nintendo Switch,
claro, que es una, salió bastante reciente, digamos, pero fue previo a la E3.
Claro, pero quiero decir, en otros años no estaba claro en qué estaba la, la Wii U, no andaba bien. En este caso, la Nintendo Switch está vendiendo bárbaro, le está yendo muy bien. Entonces llega como, bueno, buena onda, vengo de, con pendiente hacia arriba y no hacia abajo.
A mí me gustaría en realidad también saber cuánto del éxito que tiene la Nintendo Switch se basa en los títulos que son exclusivos para la consola, o si es realmente una cuestión de jugabilidad. Porque después habrá que ver, digo, el que es gamer y juega en su casa, no sé si la usará tanto para eso, sino capaz para trasladarse. Pero me parece que está muy basado en la exclusividad de títulos como el Zelda o títulos específicos de Nintendo que hacen que tenga ya su nicho de seguidores.
Sí, y el y Nintendo tiene, sobre todo la Switch, tiene una apuesta muy grande a lo social, pero a lo social en el lugar. Esto es, si la estés usando como tableta o como consola portátil para apoyar en una mesa o enchufada a la tele, la idea de que los mandos laterales que se enganchan a la tableta sean también dos mandos individuales, y que, o sea, que siempre que haya otra persona le puedas ofrecer jugar a cualquier cosa, y que haya tantos juegos que apuesten a esto, al multijugador, es una cosa bastante interesante. Y bastante interesante por esto que tiene que ver con el multijugador o el multiusuario presente físicamente versus el jugador, persona que puede estar en Kuala Lumpur y que vos nunca le vas a ver la cara, qué sé yo. Acá hay una apuesta muy grande por eso, por tener alguien al lado saltando o revoleando la mano o lo que sea con vos, y eso para mí lo hace muy atractivo. Y lo mismo esa flexibilidad de uso, de la uso en la llevo en la mochila,
claro,
donde sea que estoy tengo mi consola, y es muy poco lo que necesito para que esa consola sea una consola grupal, digamos. La apoyo sobre la mesa, le desmonto los mandos y podemos jugar todos siempre y cuando lleguemos a ver la pantalla. Sí,
en ese sentido perfecciona un poco lo de la Wii, porque digo, no la haces solo específicamente para interactuar con el mando, o sea que vos podés jugar apretando los botoncitos tranquilamente, y además incorpora esto de que con movimientos distintos vos podés tener ahí esa serie de juegos. Creo que es un 2 Switch.
Sí.
El título que tiene ahí los minijuegos.
Exactamente. Bueno, antes de nos vayamos.
Sí, Pi.
Hay muchas cosas para decir. Siempre hay muchas cosas para decir. Una es que, así como Apple está hablando de hacer un sistema autónomo,
uh-huh,
hay unos amiguitos en Japón, hablando de Nintendo, que quieren hacer cargueros autónomos. Barco carguero.
Bien.
En 2025, decir, bueno, llévame todos estos 1000 containers de acá para allá y yo no voy. Andá vos solo, andá tranquilo, el barco va solo, yo no tengo nada que ver.
Y se supone que si están cerrados los containers no hay mucho más que controlar. Una vez que lleguen los mismos, que lleguen llenos.
Que no se... Sí, sí, digamos, el gran punto ahí es que no se pierdan en el medio y que el barco... no se lleve puesto a nadie, que pueda navegar el mar sin problemas, que si lo agarra una tormenta no pasa nada, y que llegue a puerto. Y cuando llegue a puerto, estamos hablando de un barco que salió de Japón,
sí,
y llegó al puerto de Buenos Aires sin nadie arriba. Está todo el tema de la piratería, ¿no? ¿Cómo lo van a resolver? Los piratas somalíes, que son ahora como el gran cuco de la zona, si de la zona donde, digamos, de no por acá. Pero quiero decir, suponete que llega el barco acá,
sí,
¿no? ¿Va a atracar en puerto? No necesariamente. Según Airbus, lo que va a pasar es que el barco va a estar mar adentro,
uh-huh,
sin llenarte de barcos el puerto, que es un lío de logística.
Claro.
va a estar ahí, tranquilito, anclado, cerca, pero no amarrado.
Claro, y no entonces, bloqueando las rutas. Digamos.
Claro, y entonces van a venir una flota de drones. Los drones van a agarrar el container o van a abrir el container desde arriba y van a sacar el interior y van a llegar lo que tiene el container directo a tu casa.
Bueno. Los trabajadores del puerto los están amando.
Sí,
en este momento,
sí,
¿no?
Sí. Todo el mundo naviero, a la gente de Airbus y a estas compañías japonesas que quieren las campeonías japonesas tienen otro temita, que es que Japón supo ser como el líder mundial en fabricación de navíos, cargueros, qué sé yo, y ahora está bien en medio de capa caída, entonces los tipos dijeron, bueno, acomodé lugar, tenemos que activar la cosa.
Hay que rebotear la industria.
No tenemos problema, claro. Fabricar los barcos los vamos a seguir fabricando, la única diferencia es que no los vamos a manejar nosotros, pero igual no era Japón una compañía, un país que tuviera grandes compañías de transporte, sino que hacía los barcos y se los vendía a otro. Entonces, para ellos, claro, tanto no les complica. Si de que venga un dron volando, agarre el coso y no haya que descargarlo, y te lo lleve directo a tu casa, no les va a hacer ninguna gracia.
No, claro.
Para uno está buenísimo, porque no, probablemente abarate costos y haga todo más rápido.
Es una tarea riesgosa también.
Sí,
el
sin
tema
duda.
De descargar containers.
Ni hablar.
Y
además tenés, claro, el temita de la aduana.
Claro.
Hay que ver cómo lo van a resolver, porque esto Airbus por ahí lo plantean internamente para barcos que no tienen que, digamos, que no vienen del exterior, entonces claro, no hay drama, pero y además está todo el tema del contrabando, droga, en fin, un montón de cosas que si vos no pasas por, si esto funciona, vos podrías ir con tu lancha ilícita,
la cargas de cosas
y ni siquiera te acercas a la costa, con lo cual estás en aguas internacionales, digo, hay mucho. Pero lo que está claro es que hay un montón de compañías como estas que están pensando en cómo agilizar la logística, sacar intermediarios, que en general eran intermediarios que estaban nacidos ahí porque era necesario que alguien, una persona, se hiciera cargo de todo esto y lo bajara, lo llevara, manejara la grúa para descargar los containers. No debe faltar mucho para que las grúas que descargan los containers de los barcos y los dejan en el puerto sean automáticas también.
Claro.
Que incluso es relativamente sencillo porque tienen que enganchar, subirlo, llevarlo por los rieles, digamos, tampoco son tantas posibilidades de error, más allá que es muy riesgoso por el peso que tiene. Que es... Bueno, y yo creo que con esto,
nos
para
retiramos.
Mí estamos. Y,
estamos bien. Estamos en horario.
¿Qué dice Belén? ¿Nos vamos? Dice que sí. Dice que sí que nos vamos. Porque tenemos que clavar una tanda y demás. Así que gracias, Facundo Raventos, por la producción.
Por favor.
Gracias, Belén, por la operación técnica. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial de este programa. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 10 de la mañana, acá en Control Z y en Radio LED. Sí, eso. Chau.
Auspicio este programa.
Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Yo puedo disfrutar con FiberTel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y FiberTel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más FiberTel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y FiberTel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfibertel.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.